Estás escuchando el podcast de Bacanal Nica. Suena a fiesta, pero es en serio. Manuel Díaz y Juan Carlos Ampié conversan con los principales actores de la política nacional, las personalidades de actualidad, ok, y con algunos brothers también. Esto es el podcast de Bacanal Nica.
Bienvenidos al episodio número 65 del podcast de Bacanal Nica. El día de hoy tenemos de nuevo a nuestra gran invitada, madrina, tía.
La madrina.
La madrina de este programa. Una muchacha que con mucho esfuerzo ha logrado darse a conocer en una cadena. En una cadena, pues, que quiere.
Un canal local independiente.
Creo que se llama Univisión, me corrige si nuestra invitada. Ahora hacemos presentación. Se trata de Tiffany Roberts, la destacada periodista nicaragüense de algunos años, no voy a decir mucho, porque es una dama y somos educados. Ahorita el tiempo para regalarnos aquí en el podcast de Bacanal Nica y agradecemos con mucho entusiasmo su tiempo, ya que la semana pasada pues no pudimos, nos enredamos y esta semana pues viene directo a contarnos toda su experiencia en Uvalde, Texas, entre otras cosas. Pero bueno, bienvenida Tiffany.
Hola Tiffany. Gracias. Hola Juan Carlos. ¿Cómo estás, don Manuel, sobrino?
Gracias.
Un placer, toda nuestra millonaria audiencia de millones de Bacanal Nica, ¿verdad? ¡Wow! Cada vez hay más audiencia.
Así es.
Lo siento que la semana pasada me enredé, pero pues aquí estamos a la orden, siempre cuando se puede, ¿verdad?
Ok, gracias.
Porque pues algunos colegas se olvidan de que yo trabajo.
Bueno, en realidad era feriado ese día, era feriado.
Yo tengo que ir a trabajar.
Sospechosamente sí. Era feriado.
Ajá. Era feriado en Nicaragua y en Estados Unidos.
Pero yo trabajo en feriado.
Estaba de turno.
Entonces, sí, tuvimos unos últimos días pesadísimos cubriendo Texas, andábamos en la frontera cubriendo este asunto del título 42, si lo han oído mencionar, que es la ley, uh-huh. Una ley administrativa que empezó a usar el gobierno de Trump para regresar a los que solicitan asilo y Biden también, y pues la querían quitar y se preveía que iba a haber un influx, una invasión, un movimiento enorme de inmigrantes. Uh-huh. Entonces todos los medios nos fuimos a la frontera, final no pasó porque un juez federal detuvo que eso sucediera. Entonces nos quedamos igual reportando, ¿no? Porque ya estábamos todos ahí. Uh-huh. Y en medio de eso se da la masacre de la escuela.
Sí.
Y nos ha tocado cubrir eso. Y déjenme decirles para todos aquellos jóvenes o personas que se mueren por ser periodistas, que en esos instantes el peor trabajo que vos podés tener es ser periodista, porque andás metiendo la nariz en medio del luto de toda esta gente y tenés que ir a meter tu micrófono a ver cómo están, a preguntarles cómo se siente, se le acaba de morir la niña. Es el único momento, ya van 3 o 4 veces que cubro estas masacres.
Claro.
Y cada vez yo rezo un Ave María antes de cualquier cosa y le digo a la Virgen que me ayude porque ella es madre y sabe que yo soy madre y cómo me siento yo, pero tengo que hacer mi trabajo. Pero bueno, ahí trabajamos, hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Dentro de las circunstancias y pues ya estamos de regreso y pues aquí estamos, ¿verdad? Ahora viendo...
Por cierto, ¿sí?
Ajá. No, estaba viendo aquí, o sea, tratando de empaparme porque me estoy desayunando hoy, ¿verdad? Que nuestro querido presidente de México ya no va a la cumbre. Bueno, ya había amenazado.
Ya había dicho. ¿No?
Sí, pero pues un montón de gente también había amenazado, ¿verdad?
Entonces, ahora también hay que aclararle a la gente que el hecho de que él no vaya personalmente no quiere decir que México va a estar ausente, porque va a mandar a un canciller. Entonces realmente es un gesto simbólico, pues más que...
Pero más no es lo mismo. Cosa. Incluso Nicaragua va a estar ahí, solo porque no va Daniel Ortega, pero va un montón de gente de Nicaragua, que es algo que vamos a hablar más adelante. En la introducción hay mucho que desempaquetar en ese manacatamal que acabas de tirar al plato.
Okay.
Por un lado, esta ley de migración, a ver si estoy en lo correcto, pretende hacer más rápido el proceso para los que tienen un argumento válido, pongámosle así, para pedir asilo en Estados Unidos, pero tiene la desventaja que regresa mucha gente sin estar ante un juez. Lo que pasa es que el proceso de asilo en Estados Unidos, digamos que tiene dos modalidades. Cuando vos entras regularmente, o sea, entras con visa y estás aquí y decidís que querés pedir asilo, vas ante un funcionario de migración y simplemente pues llenas un formulario, que en realidad llenas un formulario y haces un montón de argumentos, pero en principio es un formulario y ese oficial de migración decide si te da asilo o no. Luego, si te niega el asilo, vos podés ir ante un juez, que es realmente la forma en que la gente que entra de forma irregular a Estados Unidos solicita asilo.
Es que entonces, mira, hay una diferencia básica. Ajá. Y es que cuando vos entras con visa, entras con permiso. Cuando así vos es, te cruzas formal. La frontera y te cruzas el río, por ejemplo, uh-huh. de entrada estás violando la ley. Así entonces, es. Inmediatamente uh-huh. te interceptan y empiezan el proceso de remoción, uh-huh. o sea, de expulsarte, pues. Sí. Entonces, lo único que, como estás pidiendo asilo, la ley te permite ir ante un juez para que el juez quite esa orden de deportación, porque desde que entras, como entraste ilegalmente, uh-huh. de entrada ya violaste la ley. Así entonces, es. A diferencia que si entras con visa. Entonces, cuando entras con visa, lo que estás haciendo es cambiar tu estatus de turista o visitante, o si es visa de turista, de estudiante o lo que sea, uh-huh. a cambiar tu estatus migratorio y explicas por qué. Cuando venís okay. indocumentado, que cruzabas la frontera de manera ilegal,
o estás irregular, entrando al país. Irregular, le decimos aquí para hacer.
Pero estás violando la ley, sí, porque pues estás sí, entrando sí. sin permiso. Así y eso es aquí y en la China, en cualquier lado. Así. Lo que pasa es el argumento que hacemos los hispanos aquí es que las personas no son ilegales, que uh-huh. los dicen que ese es ilegal. Una persona no puede ser ilegal, una persona existe.
Pero el acto es ilegal.
Tu estatus es uh-huh. de que no tenés legalidad o de indocumentado, porque no tenés uh-huh. documento, pero cuando estás cruzando el río, estás violando la ley. Esa es la verdad.
Entonces, ley migración.
Claro, que uh-huh. es una ley federal. Ley. Uh-huh. Entonces, lo que ha pasado es que los que están llegando a la frontera tienen, como quien dice, los que están ahí, los agentes, tienen un poder de discrecionalidad.
Así es.
Que vos ahí solo es ponerte en las manos de Dios que ese policía, que ese agente haya amanecido de buen humor uh-huh. O de mal humor, y eso depende de que te procese o que te haga eso que vos decís, mi Manuel, que se llama, aquí le dicen en la deportación express, porque uh-huh. no pasas por un juez, sino que simplemente te da la vuelta en U y vas de regreso a México. Y yo me atrevería a decir, y me voy a adelantar porque sé que vamos a hablar de la cumbre, que así parte es. De la negación de AMLO de no ir a la cumbre es el clavo que tiene con inmigración con los países de Centroamérica y con Estados Unidos.
Sí, de hecho, todo mundo en el... Voy a hablar como que tuvieran fancy audiencia a la cumbre, pero todos los que estamos pendientes de esa cosa que no tiene ninguna importancia en el mundo real, está claro que el énfasis o todo el entusiasmo de Estados Unidos gira en torno al el tema de migración. Por algo es en Los Ángeles, por algo quiere a todo. Pues es una cumbre de Estados Unidos con Latinoamérica, básicamente. Ok, pero ya que estabas ahí, sucedió lo que sucedió en Uvalde. Y al respecto, yo solo tengo una pregunta. Que es la que en realidad en Estados Unidos todo el mundo se hace, porque el muchacho que hizo lo que hizo, probablemente haya razones médicas más que políticas o ideológicas para entender por qué fue lo que lo motivó a hacer eso. Pero hay detrás un tema más mundano, más realista, más operativo, que es por qué la policía pasó una hora esperando intervenir la matancina, pues, porque no es más que eso. ¿Vos tuviste oportunidad de hablar con algún policía en ese momento, en el tiempo que estuviste ahí, o cómo es, qué bueno, no te puedo preguntar eso porque sos periodista, nosotros aquí somos no, lengua pero, floja, pero...
Pero tengo una muy buena...
tesis.
Assessment, ¿verdad?
Ok.
Una valoración.
Ajá, sí, una valoración. Porque estuve una semana en ese pueblo... Ya ajá. conocí a ese pueblo y he pasado por Uvalde y he estado en Uvalde en historias que he hecho ahí. Uh-huh. Entonces, primero tenés que ponerlo en perspectiva. 16,000, bueno, son 15,000 y pico de habitantes. ¿Qué pueblo sería pequeño. Ese? ¿El viejo? No, creo que el viejo tiene más de
15,000. Nindiri, tal vez.
No, Nindiri tiene más de 15,000.
Sí.
15,000 es un barrio.
Sí, es como la Centroamérica, digamos.
Correcto. En la Centroamérica quizás. Entonces el pueblo es un barrio. Uh-huh. Es un pueblito donde el último asesinato, homicidio, fue hace más de un año. Ni siquiera tienen un detective. O sea, son policías que se dedican a ventilar las cosas sociales, que lo llaman, que el papá, uh-huh. que el hombre, cuestiones domésticas.
Se robaron la gallina.
Borrachera, ajá, cosas de vecinos. Con decirte que el juez era también el forense. Uh-huh. Part-time, mitad y mitad, ¿me entendés? 50% sí,
no,
juez.
No tiene que ser doctor
el forense. Es un pueblito. Entonces, uh-huh. vos te podés imaginar esa fuerza policial de cuatro. Y lo digo con todo respeto, pues, pero un pueblo de 15 mil ha de tener un presupuesto mínimo para una policía donde no hay asesinatos, los homicidios violentos no hay. Inclusive la fuerza policial que predomina ahí es el Customs and Border Protection, que es el CBP, que son lo que conocemos como la patrulla fronteriza, que son los que han vestido de verde, que son los que interceptan a la gente en la frontera. Esa es la fuerza policial que predomina en esa zona. El policía local, ahí anda en la patrulla, es amigo de todo el mundo, no pasa nada. No pasa nada en ese pueblo. De repente vos te apareces un loco con dos ametralladoras, digo ametralladoras, pero son el equivalente a un AK-47.
Así es.
¿Verdad? Uh-huh. La única diferencia es que no tiene ráfaga, es tiro a tiro. Plac, 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 plac.
Sí, pero es más liviana, tiene menos
patada. Pero ese es el equivalente. Sí, el tiro es ese, el impacto uh-huh. del tiro es el mismo tamaño. Sí. Y funciona, es como que está viendo un AK-47 versión gringa, así.
Sí, y que lo puede maniobrar alguien con menos fuerza y menos cuerpo porque genera menos...
Es liviana, correcto.
Es liviana, es
claro,
todo eso.
Porque el AK que anda el ejército y la policía con la que mataron a la gente son rusos y los chinos y esos son de acero, no sé qué metal, yo no sé de arma. Entonces, este chaval lo entra y mata y hace y todo y la policía no tiene protocolo para hacer eso. Ahora sabemos de que el jefe de la policía de Uvalde que se apareció, ¿verdad? Que empiezan a hacer, el protocolo es que tenés que hacer como un puesto de mando, tenés a los policías que andaban sin radio, entonces tenés llamadas al 911 que estaban entrando. Incluso conozco cómo funciona lo que es las llamadas al 911, entran a una cuestión de dispatch que le llaman, que no es solo de la ciudad, es del condado. Y el condado atiende muchas ciudades. Uh-huh. Entonces, no es como que las llamadas al 911 entran a una oficina en Uvalde. Entran a una oficina del condado de otra ciudad, de otro lado, donde hay, ¿me entendés? Entonces, no es tan fácil, es una zona muy rural. Uh-huh. Y según sabemos ahora, dos se atrevieron a entrar, dos policías. El loco este los agarró, uno le pasó el tiro por aquí, el otro por allá. El hombre estaba, el chaval estaba adentro del aula de clase con las puertas cerradas. Nadie sabía, nadie tenía visión adentro, nada, 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 no sabían. Y hasta que llegó la patrulla fronteriza con su SWAT team de 80 efectivos, entraron, inclusive no entraron como en las películas. Tuvieron que esperar que les consideraran la llave de la puerta y entraron a través de la llave de la puerta y ahí lo mataron. Pero pues obviamente esto
es... O sea, eso fue lo que tomó una hora.
Es una alerta para todas los policías, la centro policía, por más chiquito, que todo el mundo se tiene que entrenar. Había, obviamente, el canal de comunicación, la red de comunicación entre ellos no funcionó. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. Y pues desgraciadamente, imagínate cuántos niños hay adentro. No sabemos, pero yo mi pregunta, si yo fuera madre de familia, es si mi niña o mi niño, si lo habrían atendido 45 minutos antes, si se habría salvado. No sé.
Sí, de hecho, ahí existe la historia de, no me acuerdo su nombre, pero de una madre que llegó, insistió en entrar, la esposaron, pues le quitaron las esposas, se cruzó la barda, sacó a su niño de un grado, se fue al otro grado, sacó al otro niño del otro grado, o sea que se fue a dos grados diferentes. Los agarró a los dos y se los llevó y los sacó de ahí. Todo eso y la policía todavía no entraba. O sea que sí hay, digamos...
Habían padres afuera en la esquina.
Y no los dejaban entrar.
Le decían, dame tu chaleco que yo voy a entrar. Y los policías que estaban ahí, no creas que eran cobardes, que no querían entrar. Ellos son de esa comunidad. Esos niños ellos los conocen. Pero ellos tenían órdenes de stand down, como dicen en inglés. O sea, las órdenes eran... No te puedes meter. Entonces, ellos estaban obedeciendo órdenes. Hay que ver arriba qué pasó, por qué ese jefe de policía estaba sin radio. Ellos dicen misa, ¿no? Pero hay que ver bien la comunicación que se había, y eso pues ya inclusive las mismas autoridades de Texas le han pedido al Departamento de Justicia que investigue exactamente qué fue lo que pasó.
Ahora, Tiffany, quiero conectarlo un poquito con Nicaragua, porque cada vez que pasan cosas así en Estados Unidos, el régimen de Ortega la usa como para desautorizar las críticas que Estados Unidos emana contra la dictadura de Daniel Ortega. Dicen cosas como que, ve, allá pasan esas cosas y aquí vienen a reclamar por X o Y situación. ¿Vos cómo respondés a esos argumentos, a esos amagos de autojustificarse, pues, de aprovechar una tragedia para sacar algún rédito político?
Pues imagínate tener que, no, o sea, el régimen de Nicaragua usa cualquier excusa para criticar al imperialismo. O sea, ponete a pensar cuando aquí se estaban muriendo toda la gente de COVID y en Nicaragua nadie se estaba, no, o sea, no había nadie, ¿verdad? Entonces era como, claro que siempre van a criticar, o sea, la corrupción del imperialismo y esto y que el otro, pero ¿y ahí qué vas a hacer, Juan Carlos? ¿Qué se puede esperar? Que yo no tengo opinión sobre eso, porque me parece pues que es una rebaja, y no sé.
Pues yo sí tengo opinión, de hecho escribí al respecto. Aprovecho para agarrar al debateador designado. Es la única forma. A ver, hay un centro de operaciones, un call center, digamos, que vive sediento de una campaña para defender o hablar del comandante, y no tiene generalmente nada que decir. Y aprovecha cuando pasan cosas como esta, donde son obviamente problemas políticos en Estados Unidos. El aborto y, no sé, tal vez otro tema más, son como los tres temas más importantes en discusión política en Estados Unidos. De hecho, ahorita están los republicanos con la campaña de decir que son las puertas el problema, que dice que hay muchas puertas en los colegios y lo que hay que hacer es limitar el uso de puertas. Y el otro lado del espectro se está burlando de eso, porque obviamente es una tontería. Todo por capear el bulto que el problema de las armas es en Estados Unidos el tema más caliente, quizás solo superado por el tema del aborto, que estamos a escasas semanas o días de que sea abolido por la Corte Suprema y que le deje a cada estado la potestad de quitar las leyes o no quitar las leyes sobre el aborto. O sea que esos son los dos temas políticos más importantes, y en el manual ruso está precisamente hacer este tipo de cosas. Esto es, como dice 101, esto es diversionismo político 101.
Atacar diversionismo ideológico.
Ideológico, perdón. Diversionismo ideológico 101. Sí, es que, disculpa, ya tengo un rato no leer el programa histórico. Sí,
el chip todavía lo tengo. El chip,
la compañera Tiffany tiene unos flashbacks a veces.
Yo tengo un folder ahí tengo el folder en el desktop, aquí, mira.
Ok, a pesar de que lo repito, por eso precisamente, pues el Frente tenía en los 80 una campaña permanente alrededor de la Guerra Fría y que el imperialismo y que esto, pero hoy en día digamos que no es tan sexy esa campaña para tenerla todo el tiempo en función. Entonces aprovechan estas oportunidades para ¿cómo es cuando en High Horse? ¿Cómo se llama?
Que para su moralidad. Ajá.
Para presumir de superioridad moral.
Exactamente. Este Juan Carlos tiene una facilidad de palabra.
Soy el traductor de los balbuceos de Manuel.
Sí. Yo digo,
se volvió gringo ya, solo en inglés. Sí, habla,
okay. ¿Cómo se dice?
No, es un problema para nosotros los trilingües, que de pronto nos enreda uno que otro.
Espérate, ¿trilingüe por qué? ¿Español, inglés y el tercero?
Spanish.
Alemán también. Ok, hablamos de Uvalde. Yo todavía estoy esperando que en Estados Unidos la policía de Uvalde diga exactamente qué fue lo que pasó, porque si bien uno tiene esos elementos para pues evaluar, pero todavía no hay una versión así como decís vos, oficial, en donde digan todos los errores y que se acepten. Han dicho cosas que después se probaron que no fueron ciertas, o sea que hay...
Que esa es la cosa, que aquí en este país podés esperar que eso suceda. Pero en Nicaragua, cuando la policía comete barbaridades, al final nunca sabes realmente qué pasó. Ya ves el caso de la masacre de las Agüitas. la familia claro. aquella que supuestamente...
El meteorito.
Exactamente, el meteorito, un montón de cosas que
meteorito.
Ahí vamos a investigar y nunca sí. nadie te claro. dice qué es lo que pasó.
Claro, aquí la certeza, yo tengo la certeza que vamos a saber exactamente uh-huh. paso por paso qué fue lo que pasó, porque hay personas independientes que van a investigar y los policías y las personas que están en Uvalde y en esa zona, por ley tienen que colaborar. Y ahí es donde vos la fortaleza de las instituciones y la uh-huh. credibilidad de que la ley se cumple. Uh-huh. No es perfecta, pero sí, pues, o sea, la ley aquí se sigue. Inclusive
esa.
Los mismos hispanos te dicen, aprenden, y dicen, no, hay que obedecer la ley. Es una de las primeras lecciones de los hispanos cuando vienen a este país, porque venimos de países donde hacemos lo que queremos y las mordidas son... cuestiones de rutina, y venís uh-huh. Vienen a este país y la gran lección para muchos que con gente que ha hablado y que dicen que aprenden que en este país la ley hay que obedecerla.
Sí, es un choque cultural en cuanto venís, que uno está acostumbrado a que ahí lo hablemos.
¿Qué te pasó? Detrás de ese testimonio hay una experiencia vivida.
Al contrario, yo vengo de una frustración en donde nunca nada funciona como dice el papel, pues. Entonces, cuando entro aquí, más bien me da una especie de satisfacción que sea quien sea, bueno, a menos que sea Elon Musk, que le vale todo lo que le pueda, pues tiene que ser alguien multimillonario.
Alguien del 1%,
pues nunca vamos a ver la lista del MAE que tenía una isla, Epstein, nunca vamos a saber esos nombres, por ejemplo, pero sí vamos a conocer qué fue lo que pasó exactamente. Uvalde, por cierto, un saludo, que seguro nos está escuchando a la periodista nicaragüense, habían dos periodistas nicaragüenses cubriendo esta noticia, estaba Tiffany por un lado de Univision y estaba Samantha Lugo de CNN en español.
Claro, Samantha está en Texas, ¿no? Ella vive ahí.
Sí, ella vive ahí, no voy a decir dónde, pero vive ahí, entonces estuvo cubriendo. O sea que cuando estuve investigando sobre el tema, fueron dos nicas las que me encontré reportando, pues qué interesante. Ok, el tema de migración, que es quizás hoy empieza la Cumbre de las Américas, no fueron los tres países que tienen ahorita déficit de democracia, donde la democracia hace falta, por diseño, porque el presidente Biden no los invitó, pero también porque ellos dicen que al cabo que ni quería, dice Daniel Ortega, que embarrarse de ñaña, ir a eso, venir a eso. Va un montón de nicas, yo he escuchado que va gente de la Unidad Azul y Blanco, que va gente, ¿cómo llamarle? El grupo somocista que está aquí en Miami.
El tranque de Miami, le dicen.
No sé cómo le llaman. Pero es el grupo que... Es que ellos tienen nombre, pero
el tranque de Miami.
La diáspora, ¿no? La
diáspora es amplia. Pero
la diáspora somos todos.
Yo sé,
hay un grupo que elijo de Luis Somoza.
Aquí en Miami hay un grupo que tiene 30 años de estar aquí.
Ajá.
A la hora de cuajar con los nuevos con esta nueva ola, pues como que han tenido muchos choques.
Encontronazos,
pues.
Sí. Entonces sí, va gente de la Unidad Azul y Blanco, de Costa Rica, gente que está aquí también exiliada. Van, por ejemplo, yo sé que va la esposa de Juan Sebastián Chamorro, Victoria. También va, por ejemplo, yo sé que va don Enrique Sáenz, porque es un encuentro no solo de gobierno, sino también de asociaciones de sociedad civil, creo que se le llama, la ONG, que conocíamos en Nicaragua. O que conocíamos en Nicaragua, porque Nicaragua ya no existe. Va muchos nicas de agrupaciones políticas, de ONG. De hecho, aquí tuvimos hace unos días, hace algunas ediciones del podcast, a Maru, que también iba, no sé si al final se iba. Y todo eso va a convergir, es la palabra, creo, en Los Ángeles en estos días. Como decíamos hace un rato, pareciera que la intención de Estados Unidos es enganchar a todo el mundo que venimos a hablar de democracia. Pero una vez aquí, a ver, hablemos de migración, porque sí es un problema en Estados Unidos, sobre todo en los últimos años, meses. Cuba y Nicaragua se han disparado la cantidad de gente que viene huyendo de la dictadura, y ellos, por no deshacer con la mano izquierda lo que hacen con la derecha, o sea, critican por un lado que es invivible la dictadura en esos países, pero por otro lado no le pueden decir a todo el mundo, no te damos asilo porque andate a tu país. Entonces ahí hay una ambigüedad con la que no logran lidiar, y que entiendo yo que tal vez en esta cumbre, por lo menos discuten el tema.
Estoy de acuerdo con vos, incluso creo que el gran problema que tiene la administración de Joe Biden es que va a perder por lo menos una cámara ahora en las elecciones. Uh-huh. Y sí, el tema principal por el que va a perder su apoyo legislativo es migración, la situación de la migración de la frontera. Y esa situación está causada por Centroamérica y México. Entonces, Estados Unidos cree, ¿verdad?, hace esta cumbre como una movida de relaciones públicas, porque ahí no va a resolver nada, uh-huh, con una agenda que ni siquiera es clara, donde ni siquiera pudo lograr, o sea, al comienzo, ¿verdad? Muchos dijeron que no sabían si iban a ir, o sea, un montón de mandatarios, gobiernos que como que no se apuntaron. Entonces fue como que al comienzo como que los mismos Estados Unidos no tenía ni siquiera la autoridad o la presencia para lograr que los gobiernos de América Latina se apuntaran. O sea, como que tuvieron que ir a... Entonces fue como bien, una cosa bien rara. Y me parece que la cumbre simplemente es parte de un movimiento político de Biden. En Latinoamérica, desgraciadamente, nosotros somos los peones, ¿verdad? Y le estamos haciendo, nosotros agarramos la vara, ¿me entiendes? ¿Sí? De que vamos a ir a resolver problemas. Pero la verdad es que los Estados Unidos tienen su propia agenda. Ellos están ahorita con serios problemas gravísimos con la inflación, de empleo, y Biden va para Arabia Saudita a ver sobre el precio del petróleo. O sea, los problemas domésticos aquí en Estados Unidos son enormes, y lo único ahí que medio nosotros tenemos que ver desde el punto de vista geográfico Centroamérica es por la inmigración. Nicaragüenses ahora sobrepasan el número de salvadoreños, y los cubanos, hay más cubanos entrando que durante el tiempo de Mariel, ya sobrepasaron los, creo que eran 80,000, o sea, el número de cubanos, y Nicaragua tiene que ver con eso, pues Nicaragua es obviamente por ahí es que están pasando. Entonces, todo eso es parte, de creo yo, de la agenda, y pues nosotros estamos...
¿Qué alternativa tenía Estados Unidos? Te pregunto porque, ¿cómo se vería que invitaran oficialmente a gobiernos que están sancionados por violaciones serias a los derechos humanos? O sea, ¿hubiera sido mejor eso?
No
hubiera eso hubiera contaminado.
Pero es que no es eso lo que yo estoy hablando. Pero si vos haces una cumbre de las Américas, en serio, que es para beneficiar a esos países, y la haces en México... Y le decía, yo estoy inventando aquí, pues, uh-huh, pero uh-huh, estoy poniendo un escenario. Si yo de verdad siento que esta cumbre es para mí, para ayudarme a mí, y no es para yo ir a tu país a hacerte relaciones públicas, de que estás haciendo algo al respecto y de verdad a mí no me vas a ayudar en nada. Entonces, tampoco es como que países se sienten que es para conveniencia de ellos. Pues, o sea, yo así lo veo, pues. Yo uh-huh, lo veo como una maniobra de relaciones públicas del gobierno Biden. Y si de verdad es para ayudar a los países, entonces tenías, y sobre migración, entonces bueno, vamos a esos países, vamos a ver cuáles son los problemas que tenés, si es de violencia, que esto y que el otro, si es de... Pero la verdad es que desde el gobierno, a ver, desde el 9-11 para acá, cambió la prioridad de la política exterior de Estados Unidos a detener el terrorismo. Y todos los esfuerzos políticos exteriores se mudaron hacia el Medio Oriente y hacia ese lado. Y Latinoamérica se volvió algo que no era de importancia. Y cuando te digo en cuestión de foco, estoy hablando uh-huh, programas sociales, programas, o sea, todo tipo de programas. Entonces vos movés los fondos, el dinero es el que habla. Y entonces cuando vos destinás dinero para ayudar a estos países para que la gente no salga corriendo, porque, o sea, yo he estado en San Pedro Sula, brother, donde los chavalitos nacen en barrios que ya sabes que esa niña, cuando cumpla su pubertad, va a ser del Mara, el jefe de la Mara, está destinada a ser, y el chavalito también. ¿Y qué esperanzas tenés vos como padre de familia de esos niños? Tenés que salir corriendo. Y eso se ha degenerado en los últimos 15, 20 años, eso no era así. Deportando a todos los mareros de Los Ángeles a El Salvador, sin ningún programa social de ningún tipo, Salvador sin preparados para recibirlos, nada. O sea, una cuestión unilateral. O sea, nos podemos ir mil razones aquí, pero el punto es que Latinoamérica, Centroamérica en particular y México tienen años de que no tienen una política integral de parte de Estados Unidos para ayudarle. Y eso, los frutos los están viendo ahora.
A propósito que hablaste de El Salvador, ¿qué opinión tenés de la estrategia de... del presidente Bukele?
Y dale, ahí va, ahí va.
No, y ahí.
Mira,
tal vez
te voy a decir lo que pienso de Bukele. Yo dale. Pienso que Bukele tiene una popularidad enorme. Estaba en El Salvador.
96, dice. 96%.
Bueno, no sé si 96, pero la gente siente que él está haciendo, o sea, él, su manera de gobernar es muy...
¿Populista?
Sí, es populista, claro que sí. Uh-huh. Y tiene un discurso que la gente se lo cree. Y él está buscando las maneras de hacerlo. Yo entiendo que por qué lo apoyan, lo quieren mucho, lo ven como un maverick, como un innovador.
Sí, como un Tom Cruise.
Como un Tom Cruise, que va a llegar él con su avión. Sí, o sea, porque él tiene un discurso diferente, es una cara fresca, ¿verdad? Y dice, bueno... yo voy contra los corruptos, este y que el otro. Uh-huh. Es parecido, solo que de una manera mucho más pasiva, lo que AMLO está haciendo en México. Un uh-huh. gran popularidad entre la gente.
¿Todavía?
Sí, sí, wow. todavía.
Okay.
Y más en, pues, o sea, entre la gente popular, el pueblo lo quiere mucho, AMLO. Él dice que él es del pueblo y la gente lo quiere que es del pueblo. Y entonces ese discurso populista, que es efectivo, lo que no sé es cuánto tiempo le va a durar a Bukele, porque pues los tiempos económicos y esta obsesión que tiene con el Bitcoin es preocupante, pero sí. Él está obsesionado con eso. El odio visceral contra los periodistas, de no querer dar cuenta, también es preocupante, pero la gente lo quiere, entonces...
Y todavía no se ha reelegido infinitamente, o sea que
exacto.
Dictador todavía no podemos decir que es.
No, él no es, claro que no es dictador porque pues no, las características de dictador, pero tiene complejo de dictador, creo yo, porque
tiene
o sea, es totalitario, no permite crítica, no permite disidencia, ¿me entendés? Entonces es peligroso, tiene potencial de ser muy peligroso. A mí me preocupa, pero la gente lo quiere. No sé cuánto tardarán en abrir los ojos, en verlo, y eso tiende a polarizar, como en Nicaragua, pues, quienes lo aman y quienes lo odian, porque hay gente que lo ama y hay gente que lo detesta. Entonces, otra sociedad polarizada.
Sí, exactamente. El problema de los extremos, que es algo que en Estados correcto. Unidos también tenemos. Pues, ahora yo soy invitado, pues somos invitados.
Invitados especiales.
Invitados, colados, mejor dicho, porque creo que es más apropiado decir colados que invitados.
Nadie me invitó.
A mí me dieron permiso de entrar y me quedé, o sea que soy un colado.
Colado.
Por lo menos mientras Daniel Ortega sigue haciendo... crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Aquí seguiré. Y bueno, hablemos entonces.
Está muy callado Juan pasando. Carlos. Preguntarle a Juan Carlos.
A ver, espérate.
Voy a descansar.
Te quiero preguntar algo, Tiffany. La semana pasada se hicieron públicas unas cifras que entiendo que las compartió la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que comparan la cantidad de detenciones a nicaragüenses en el primer cuatrimestre del año. Y el incremento del 2021 al 2022... es como de 753%. Y esa es la gente que detuvieron. O sea, hay más gente que pasó de viaje o la gente que entró con visa de turista y se queda. ¿Qué es lo que avisará a futuro para Nicaragua? ¿Ese es un éxodo que se va a mantener, que se va a incrementar a medida que Daniel Ortega se enquiste más en el poder?
Yo creo que se va a mantener, porque a medida que llega gente de Nicaragua, la vecina que está allá en Managua o en Granada o en Rivas o en Masaya, mira, llegó, tardó una semana y ya está con su hijo. O sea, yo creo que...
Se corre la voz, pues, y eso sirve como motivador.
Sí, ya, porque la crisis económica en Nicaragua, no, la represión...
No ha tocado parte. Fondo.
Los que se fueron por la represión ya se fueron. Sí. Pero la gente que está ahí, a medida que se están cerrando las puertas, con todo esto de las ONG, también se están cerrando las oportunidades para los que no están con el gobierno. Si trabajas para el Estado y no vas al mitin político. No vas a, o sea, te están exigiendo más como trabajador para ser más comprometido con el partido, más que antes. Entonces están exigiendo a las personas, a los barrios, a esto, que tenés que declarar tu lealtad. Antes, mientras no te manifestaras en oposición, estaba bien. Ahora van más allá y si no, espera, la expectativa, pues, es que tengas que manifestar tu apoyo político abiertamente. Entonces, hay más gente que se está yendo, el temor es más, y pues con la cuestión económica y sabiendo que la gente está pasando y que la gente está llegando, eso es un incentivo. Y
ahora bien, las medidas que toma Estados Unidos no necesariamente terminan de desanimar a la gente de lanzarse a la aventura de emigrar, aunque sea irregularmente.
Para,
¿verdad?
Nada. No,
porque yo
no.
Me acuerdo cuando Kamala Harris fue, creo, a la toma de posesión de Xiomara Castro, o cuando habla de temas de migración, te dicen no vengan.
No vengan.
Sí, pues, pero sí, exacto.
O la aplicación de esta ley por la administración Biden. Nada de eso se registra para la gente que se quiere ir, ¿verdad?
No, yo creo que más bien a las personas que se tiran ese viaje, el punto más que les hace pensar es, número uno, el peligro del cruzarse todo México.
Los narcos de México.
Sí.
Son el principal.
Porque si acaso te regresan y te tenés que regresar a México, o sea, sos carne fresca para los narcos.
Para el crimen
ahí.
Organizado.
Sí. Y el dinero, ¿verdad? Porque es mucho, mucho dinero. Sí. Son esas dos cosas. Pero una vez que ellos en la frontera, yo creo que no es un punto por el que válido que ellos decidan no venir. Son otras consideraciones.
Sí, y el que tiene visa ni lo piensa. El que tiene visa ahorita ni lo piensa. Ya está aquí, pues. Yo creo que en Nicaragua no deben estar dando cero visa en esa embajada, porque ¿qué otra cosa hay? Si Nicaragua está camino al fondo, sin breque, sin freno, sin obstáculo, y no hemos tocado ese fondo.
Además de que hay más sanciones, ¿verdad? Pero también hay una nube de duda, porque algunos congresistas quieren promover como Nicaragua cada vez se comporta más como Cuba. Entonces hay un movimiento, hay unas partes, los hispanos, los cubanos, legisladores, que quieren equivaler y decirte, te pago con la misma moneda. Entonces hagamos lo mismo con Nicaragua que hicimos con Cuba. Y una de las cosas que quieren hacer, que sería fatal, es la remesa.
Entonces, si limitar la cantidad de remesas al mes.
Cortarla
de un solo tajo. No era limitado, yo entendía que estaban limitadas, pero que no estaban cortadas.
Mira, bueno, a Cuba hubo, ¿verdad? Ahora con Biden y la cosa, pero los legisladores son una cosa y el gobierno es otra cosa. Y ahora el Congreso va a regresar a los republicanos. Entonces, ¿verdad? Va a ser interesante qué va a pasar. Pero mi punto a lo que estoy diciendo, que sea una cosa o la otra, de que este no es el final de las sanciones. O sea, aquí los legisladores están con ansias de seguir castigando al régimen. Y entonces, si vos sos un nicaragüense asalariado, vos le tenés pánico a eso. Porque solo escuchamos, bueno, yo lo viví, pero ahí el resto, la mayoría, escucha las historias de los 80 y son historias de horror. Entonces, regresar a eso, ni los sandinistas quieren regresar a eso. Los propios sandinistas tienen mucho temor de regresar a los 80. Y cuando escuchan el discurso del Carmen, y cuando escuchan el discurso del Congreso de Estados Unidos, que es el mismo discurso de los 80, tienen un temor enorme de regresar a ese tiempo. Y eso está creando mucho éxodo y mucho descontento dentro de las mismas filas, creo yo.
¿Pero qué hacen esos sandinistas que tienen terror de regresar a los 80, que están descontentos por cambiar la situación? Yo creo que no. Parece que hay como una parálisis, nadie puede hacer nada.
Ellos prefieren venirse aquí a Piedras Negras, papá. ¿Para qué?
¿Piedras Negras qué? Ah, en la frontera.
A cruzar. ¿Para qué te vas a quedar ahí? Sí. O sea, decime vos quién, qué sandinista tiene esperanzas de ser escuchado dentro de Nicaragua. O sea, no hay
más. Hasta los mismos sandinistas están resignados a que el comandante y la compañera no van a cambiar, no van a variar el curso. Y es mejor abandonar el barco.
Se están yendo también.
Bueno, sí, ahí vemos a Arturo Macphail, por ejemplo. O sea, él mismo dijo, somos miles. y la gente se va en silencio y él simplemente optó por irse haciendo ruido, para usar la misma analogía. Me llama la atención, sin embargo, que sí nos damos cuenta que, por ejemplo, el chino no está preso, que el otro, ¿cómo se llama? Aquel corrupto de Rivas también lo echaron preso.
Gerardo Miranda. Pero una semana, lo dejaron ir una semana.
Pues, pero eso indica, y también aquello de que los magistrados de la corte no pueden salir porque tienen que pedir permiso. O sea, hay una serie de indicativos que nos dicen que dentro del mismo sandinismo, pues no hay, digamos, que gran confianza. El comandante, como dice su compañera de armas, en esta semana salió entrevistada Mónica Valtodano, dice que una vez en confianza le dijo que él no confiaba en nadie. Y creo que con sus acciones lo demuestra, en realidad, que...
Ni en ella cuando se lo estaba diciendo.
Claro, a pesar que él lo defendió cuando lo de doña... Bueno, sí, doña... Sí,
pero es que América. Ella tiene una personalidad. Yo tenía un jefe que era así hace tiempo, que se metía en todo. ¿Vos sabés? Hasta el punto ¿quién? Y coma. No, era un colombiano. No, doña Rosario.
Ah, ok.
Cuando decís que no confía en nadie, ella tiene ese estilo de micromanejar todo.
Ah, sí.
Es ese estilo de personalidad de ella, es obsesiva en eso. Y eso pues se transta a su manera de gobernar. No creo que es que ella nació desconfiada, es simplemente creo que es su estilo de ser como persona, pues de esas, hay mujeres, no solo mujeres, hay personas que son así, que son metidos en todo y no te dejan respirar, no te dejan trabajar, no te en la casa no te dejan nada, porque son...
Controladores, todos quieren controlarlo.
Sí.
Hablando de controlar, Tiffany, en la última semana el régimen ha incrementado la presión contra la ONG, han cancelado centenares de ONG y tienen más en la mira, y también han incrementado la presión contra la iglesia. Incluso ya tenemos a un sacerdote ilegalmente detenido en circunstancias bien turbias. Están los medios del oficialismo están presentando la apariencia de un caso criminal, pero realmente tampoco se está cumpliendo los procedimientos asociados con investigar y detener a alguien por una sospecha criminal. ¿Cómo interpretas vos esa escalada en contra de la iglesia y de la ONG?
A ver, con respecto al sacerdote, voy a decir lo siguiente. Hay una narrativa, obviamente, creada por los medios oficialistas. Es una narrativa. Y esa narrativa, de por sí ya al verla, me da desconfianza. Porque no hay una sola acción de la Fiscalía de Nicaragua que yo le crea. Entonces, ni una acción de la Policía de Nicaragua que yo le crea. Entonces, para mí, ni la Fiscalía, ninguna autoridad en Nicaragua tiene credibilidad. Entonces, haya o no haya hecho esas cosas el sacerdote, pues la verdad es que yo nunca voy a saber, porque no le creo a la policía, ni a la fiscalía, ni a la IA, ni a la OA. Nada, no les creo nada. Sí. Ni que me digan qué hora es, les creo.
Es más, ahí el único que puede esclarecer es la conferencia episcopal.
Entonces, ¿qué pasa? Y hablando de la conferencia episcopal, pero lo que te voy a terminar de decir es, ¿qué es lo que pasa? Si hay un crimen y si hay víctimas, pues qué triste para esa víctima. Porque, porque nadie va a creer un proceso con esta gente que se ha dedicado a encarcelar a gente que no ha hecho crímenes. Entonces es como que no, a mí eso, yo por ahí, por eso no puedo opinar de lo del padre, porque no le creo a la autoridad. Y con respecto a la conferencia episcopal, me llama la atención el silencio de la conferencia y del cardenal en todo este asunto desde los tiempos, desde hace varias semanas, con lo que le pasó a Monseñor Álvarez. Y retrocedamos hasta lo que le pasó a Báez. O sea, esta conferencia episcopal ha dado mucho que decir, y incluso me recuerdo, porque les voy a repetir, yo lo viví, ustedes estaban tiernos, pero
yo no había nacido probablemente.
Uno menos que otro. Uno
mucho
menos.
Que criticamos a Monseñor, a Cardenal Obando y Bravo, en aquel tiempo, ese señor nunca se quedó callado. Vos podías apostar todos los domingos, Obando y Bravo iba a usar ese podio para denunciar y todas las barbaridades y las cosas, y todos los medios llegábamos y él salía después de cada domingo de misa y nos daba declaraciones y contestaba preguntas y nunca se cayó.
Sí, yo recuerdo.
Y siempre se
le paró. Saliendo hablando con periodistas.
Sí, yo después eso. No sé qué le pasó, ¿verdad? pero me recuerdo en aquel entonces. Y él era la voz y nunca se cayó.
Pero puede ser igual que acá hablamos de los policías en Uvalde. Puede ser que de arriba venga la orden de no, de no arriba? Tener ese tiempo.
¿Qué tan arriba? ¿Qué tan arriba?
El Papa, pues, el Papa le digan, no, mira, no seas actor político.
No, vos estás asumiendo que el Papa les manda a decir que pueden decir y no es así. La iglesia no funciona así.
El Papa no es microadministrador, creo vos.
Sí, ubícate, por favor. El Papa no.
Ya te regañó tu tía. Okay, okay. Ya te regañó tu tía.
La conferencia.
Debo decir que no tengo PhD en derecho canónico, entonces desconozco grandes aspectos.
Yo sí te puedo decir que la
Qué bueno, por eso te tenemos aquí.
La conferencia episcopal es la máxima autoridad en un país. Es la conferencia episcopal. Okay. Esa es la máxima autoridad y tiene absoluta autonomía, siempre y cuando, obviamente, ¿me entendés? Con las cuestiones de las leyes de Dios y esto y que el otro, pues, pero no es como que el Papa
es gobernante.
No, eso no existe. Eso no existe. No hay tales. Pero
o sea
sí
que los reclamos que
llama
se
la atención del silencio del Papa también.
Por eso, ya los reclamos sutiles, digamos, enmascarados, de que le hace la gente en Nicaragua, la conferencia episcopal, de no pronunciarse de forma enérgica, como los comunicados de la OEA, sí son válidos, pues, porque yo siempre he pensado que, ajá, le estamos reclamando por un lado a la conferencia, pero tal vez la conferencia misma tiene una especie de limitación de parte de la jerarquía, porque al final de cuentas el jefe de todos los jefes es el Papa. Entonces yo pensaba, pues la verdad.
Para nada. Incluso lo que pasa es que en esa conferencia episcopal, si vos alineás y ves cada obispo cuál es,
no es 100%.
Que las voces más altas son pocas, son una minoría. Uh-huh. Entonces no hay consenso ahí. Es obvio que no hay consenso. Sí.
Eso quise decir, 100%, sí. Y en realidad quise decir que no había unanimidad en la posición de...
No hay.
De crítica al gobierno. Eso es definitivo, pues hay de hecho obispos que están del lado de Daniel Ortega, pues ya hemos visto. Ok, nos hizo recordar aquel caso famoso del padre Carballo en los 80, 82, 3, no sé, 4.
Yo lo viví.
84.
Vos lo viví. Eso te iba a preguntar.
Vos estabas si vos cubriendo te... eso.
Yo era periodista en ese tiempo.
No, yo sé.
Maritza
Castillo.
¿Qué?
Castillo. Sí, la Maritza Castillo.
Sí, ahora ahí en Miami, vecina.
Por cierto, esto es tipo comercial. El sitio web de Café con Vos tiene un artículo que publicaron originalmente en el 2020, donde cuentan todos los detalles tras bambalinas del caso del padre Bismar Carballo. Ahí me di cuenta de cosas que yo no sabía. Porque también pues hice una relación con el caso actual. Tiffany,
huele a ese caso este.
¿Qué fue eso? Contando por qué estabas ahí.
O sea, nosotros cuando lo vivimos fue un cura desnudo, teniendo un affair, un amorío con una de sus feligreses, que lamento decirlo, pero en nuestros países no es algo raro. Uh-huh. Lo que pasa es que Carballo no era cualquier padrecito. Pues era una figura y la iglesia...
Era el vocero de la curia en aquel entonces. Eso,
sí, o sea, era un padre reconocido. Pero la manera en cómo lo sacaron, o sea, que da la casualidad que había un fotógrafo de barricada en la calle cuando salió el cura, pasando. O sea, hello.
Entonces, ¿Y vos en el momento caíste, esto es montado ya?
Pues nosotros discutiendo, lo decíamos, ve, ¿cómo nos habría gustado? ¿Cómo no nos llamaron a nosotros para tomar esa foto? Pues porque...
Ya, ok.
Pero era obvio que había, porque además que pasó en contexto de otras cosas, o sea, corrieron a Mata o a Vega, Vega fue, el de León.
El de Matagalpa creo que era, ¿no?
Lo expulsaron, no, de León creo. Vega era, ¿verdad?
Sí.
Que lo corrieron, o sea, lo expulsaron, como hicieron con el nuncio. Imagínate expulsar, y después estaba también Mata, que no me acuerdo algo. La cosa es que era en contexto que había una crisis con la iglesia, y en ese contexto sucedió. O sea, no fue una cosa como que de la nada. Exacto, entonces era obvio que ahí había... tratando de crear, ¿no?, eventos para poder darle fuerza a esa narrativa de las cuales ellos siempre han sido expertos, ¿verdad? Porque ellos crean su propia narrativa para después tirarla ahí a las bases, y esas las bases las usan, esos les dan argumentos para ¿verdad?, reforzar cualquier cuestionamiento.
Que es un poquito lo que está pasando ahora.
Correcto. Sí. Pero es que ellos lo han hecho siempre. Pero en aquel entonces sí, era como que demasiado raro. La mayoría no lo creímos, pues sabíamos que había algo detrás. Y pues obviamente con los años, pues nos fuimos dando cuenta de detalles y detalles y detalles.
Ahora la señora, pues, no sé si ha hablado abiertamente del tema. Sería interesante, tal vez la invitamos, aunque lo vi cerca, ¿no? No te la lleva en el súper.
No creo que estemos en el mismo vecindario.
¿A dónde viven los sandinistas en Miami? Vi un video de por cierto, del tranque digital, ahora que lo mencionaste, en donde agarra a una familia de paramilitares de Matagalpa, que son famosos por ser sapos paramilitares, de esos sanguinarios que la gente los tiene ubicados, que se los hallaron en un restaurante de Miami y los filmaron, pues, y aquí andan los sapos, y no sé qué, y no sé cuánto. Y me puse a pensar dónde vivirán, o sea... Hay una región de Miami que...
¿Dónde estar en Sweetwater?
Sweetwater,
¿no?
Sweetwater es la ciudad donde vive más NECA, sí.
Ahí es por okay. Fontainebleau.
Pero eso es de hay mucha gente que se fue en los 80, se fue a vivir ahí. No sé si todos tenemos
parientes.
Esa nueva ola de refugiados cuestionables, pues va a irse.
Sí, mira, muchos se van ahí del lado de Kendall, pero también tiene que ver que ahí es donde están la comunidad nicaragüense, ahí es donde están.
Está la fritanga.
Ahí está tu fritanga, ahí está tu café presto.
La leche agria. La leche agria que es ilegal aquí. Y dice, esto no es para consumo humano, dice.
El quesillo. Pero también que es una zona donde podés arrendar un apartamento sin pagar miles y miles de dólares. Sí. Y te conoce, pues, el landlord, el tipo que renta, te va a dar buen precio, todos son nicas, todos se conocen.
Aunque ahorita a la familia Lorillo, que son los padres de aquel niño que se suicidó.
Taylor Lorillo, asesinado.
Que el gobierno insiste que se suicidó el niño con un balazo, un tierno.
Eso decía la autopsia. Que generó el Ministerio Público.
Ellos hicieron público la semana pasada que un supuesto arrendador los estaba... Pues que no era primero arrendador y que los estaba estafando, básicamente. O sea que hay que tener cuidado en esos barrios que supuestamente son como accesibles, más...
Aunque alguien se te identifique como nica, tenés que tener mucho cuidado, pues. Sí.
Y además, si es nica, pues igual.
Lo que pasa...
no quiere decir que no sea...
Lo que pasa es que cuando vos venís a un país extraño, lo primero que uno tiene que hacer, y este es el consejo que yo le doy a todos, encuentren gente que conocen, encuentren gente que ya tiene años de estar aquí, arrímense a sombras, ¿verdad?, a árboles, a personas de la comunidad, hagan amigos con los nicas que están aquí, que ya conocen. Ustedes saben, y en Nicaragua lo saben por experiencia, que una buena persona se sabe por referencia. Entonces, mira, ¿a dónde puedo rentar? Buscar a un nica que te diga, mira, por ahí están, conocer. O sea, la verdad es que a veces vienen, no preguntan, les da pena. Nada, busquen ayuda, que no les dé pena ni pedir ayuda. Aquí los nicas estamos para ayudar a los que vienen. Los cubanos, fíjate que son muy buenos en eso. Uh-huh. Aquí la comunidad cubana, por eso ha sido tan exitosa, creo, tienen un poder económico enorme aquí en la Florida, los cubanos, porque entre ellos se ayudan, se dan trabajo, son muy hermanos entre ellos. Y los nicas estamos haciendo eso, pero yo no voy a saber, al menos que me llamen y me digan, mira, aquí estoy, ando buscando apartamento, ando buscando
esto. En Twitter, en Facebook hay grupos. Guíense por la cantidad de miembros de ese grupo, pues diáspora Miami, si van a Miami, si por ejemplo yo vivo en Houston, ahorita estoy en Florida, por cierto, este programa lo hubiéramos podido grabar en una misma, si Juan Carlos no fuera tan vago, pues.
¿A dónde está Juan Carlos?
Ando en una gira artística.
No está en Florida, solo eso puede decir por la silla y eso. Ok, entonces busquen en Facebook, en Twitter, incluso en Reddit, si saben algo de inglés, en Reddit siempre hay información para inmigrantes, turistas. Bueno, turistas no aplica en este caso, pero sí para inmigrantes que anden buscando información y anden buscando comunidades. Hay, tal vez no guiarse solo por la cara de la gente, pues pueden ir a la Managua de Miami y de pronto sale un estafador que lo pues que hace lo que quiera con ustedes. Pero si se van a esos grupos, pueden encontrar información y así validar pues lo que les dicen. En Houston, la comunidad, la diáspora es muy amigable, muy tranquila. Es más, en todo Texas hemos visto cómo hay un grupo que es el que se está encargando. Yo no sé cómo llegó a ese punto, pero es la que se está encargando de repatriar y de ser el conecte entre los NICA y las autoridades en México y Estados Unidos sobre los que pues se ahogan en el río Bravo, ¿no? Uh-huh. Y ellos son los que toman las fotos, se encargan de girarle pues la información, mandarla a Nicaragua y que los familiares
ayudan en los trámites burocráticos.
Hacen un montón de cosas, sí. Uh-huh. Hacen un montón de cosas. O sea que sí hay gente que está interesada en ayudar, solo es encontrarla. Pues y en Twitter pueden preguntarle a mi tía Tiffany, a Juan Carlos, incluso a mí, yo por ahí puedo tener algún contacto que les pueda servir, pues. Ya casi terminamos este episodio, pero no me quería ir sin preguntarte tu opinión sobre la nuera que desertó y que supuestamente está aquí en el imperio.
No la vi.
No la conoces, no sabes nada.
No ha llegado a Houston.
No, a Houston no ha llegado. Ahí no va a llegar. No, ahí no va a llegar. Pero tal pues, vez.
Sabemos muy poco, ¿no?
Sí, solo sabemos que entró y sabía y entendíamos que no tenía ni visa ni oportunidad de adquirirla.
A ver, o sea que yo me imagino. Y esto es, estoy casi segura, pues, que ella no tenía visa, porque toda la familia estaba desvisada. Está, pues. Entonces, si ella no tenía visa.
¿Cómo entró? Se la tuvieron que dar.
Ah.
Sí, por eso. Por eso digo. Entonces, hay ahí detrás algún tipo de entendimiento. Porque no lo estás diciendo. Yo lo estoy diciendo por vos. Okay.
O sea,
te va a mandar un Twitter para pedirte ayuda, Manuel. Manuel, ¿dónde es la mejor fritanga en Houston?
Pero no, el punto es ese, pues. O sea, lo que llama la atención es eso, que ella está aquí y no tenía visa. Okay. Entonces, eso me lleva a concluir, a deducir, pues obviamente que alguien le dio la visa a cambio de algo, porque nada es gratis en esta vida.
Ahora, la otra gran pregunta es si ella está negociando algo, que no lo sabemos, si está negociándolo a título personal o como representante de la familia. Ahí ya estamos completamente en el plano de la especulación, ¿no? Arrugaste la cara, eso es que tenés un... me va a dar un tifanazo ahorita, ¿verdad?
¿Cómo se te ocurre? Puede ser,
tifa. Qué inocencia, mira, qué inocencia.
Se nota que ustedes no tienen mi esposa. Y querida.
Manuel, sí.
Yo sí tengo. Me va
no
a pegar.
No se nota, si pero la eso. Tiene.
Ex esposa.
Ok, claro, no claro, hay, entiendo.
No sí. Hay cosa peor que una mujer con ganas de venganza.
Despechada.
Una mujer despechada. Que te dejen por una tierna. O sea, hello.
O sea que el rumor que el payo Ortega tuvo un affair, un amorío con una compañera de clases de su hija, de peso, pues, o sea que sí lo podemos tomar como real. Ok. Ok, bueno, igual es la ya vida estamos, privada estamos de la nivel, persona. Pero en realidad.
¿Cómo se llama eso? El ventaneo de Pati Chapoy.
Pero en realidad, a ver, sea o no, fue una infidelidad en la relación de pareja la que hizo que se divorciaran. Digamos, eso es un agravante, pero no necesariamente. Ok, entonces la señora se separa, no es que quiere saber nada y se va del país.
A ver, retroceder. Okay. El primer hijo, pues es como hay una primera dama y un primer hijo, ¿verdad? Ajá. El primer hijo, Laureano.
Sí, es cierto, es el primer hijo. El no, primer y ahí hijo. No es payoso.
No, pues. No, pero él quiere decir el
Él hace la función de la primera dama, pues el primer hijo.
Oh,
¿no?
Ok.
En la vida pública, pues.
Firma tratados con China, pues.
Correcto, él es el primer hijo. Exacto.
Ok.
Entonces, el primer hijo busca un acercamiento con el Departamento de Estado, ¿cierto? Entonces,
sí, que es lo que reportó el New York Times.
Exacto. Uh-huh. Entonces, y hablando y tomando tus propias palabras, que la señora no confía en nadie, yo dudo de que esta muchacha, Liz, sea la representante para la negociar a cuenta de qué. Entonces, porque no y de una manera tan rara, además, ¿me entendés? Porque llegar a Atlanta con sus hijas, o sea, no, yo por ahí no la veo, no le encuentro cabezas ni pie a eso. Para ellos dicen negociar.
Tiene más hijos, ¿no? Tiene más hijos.
No, creo lo que pasa, tienen dos hijos adoptivos. Tienen, además de la
otra. A ver, ya te mayores. Voy a ubicar. Ya te voy a ubicar. Ok,
dale. Sácatela.
Todo.
Sácate la mecedora.
Hoy es de 2 horas del programa.
Ya te voy a ubicar. Ajá. Todo hijo de esa familia.
El hijo de la Rosario.
Es requerido, toda pareja, todo hijo que se casa, toda pareja, es requerido adoptar 2 niños.
¿En serio?
Sí.
No sabías eso vos.
Ahí estaba, vos sabías pues.
Sí lo sabía.
Pues sí, sí lo sabía.
Es como, serio? Es requisito, sí, ellos tienen que adoptar 2 niños. Entonces, todas, todos ellos.
Y no puedes escoger, solo te llaman. Aquí hay 2 niños, anda a buscarlos.
Payo, Juan Carlos, Laureano, Camila, todos tienen niños adoptivos. Es requisito.
¿En serio?
Sí. Entonces, porque ¿sí? ¿Y vos qué crees que esa gritería donde hay todo un CDI ahí, vos crees que son hijos, todos hijos de ellos? Ahí la mitad son adoptados. Entonces, es parte del requisito.
Es como secta esto, de plano que sí.
Venís a vivir al complejo y adoptar 2 niños. Y estos son los niños. Entonces, esos son los niños que Eda dejó, son los niños adoptivos.
Okay.
¿Verdad? Que son sus hijos, pero no de sangre. Ya. Y yo me imagino que ha de haber sido muy difícil para ella partir con esos niños, porque uno es madre de crianza también, y ella pues haber sido un dilema muy grande para ella como mujer, pues. Pero esos niños, pues obviamente, las niñas son grandes, los otros, no sé la edad de los otros, si son varones, mujeres, pero sí sé que son adoptivos.
Ok. Entonces, lo que sabemos es que ellos se separaron porque él tuvo un affair con una compañera de clases de la hija mayor o menor, o sea, una de ellas.
La de la UAM.
Ajá, la de la UAM, la que se estaba graduando de la UAM, y entonces eso provocó que tanto la hija, las dos hijas como la esposa,
esa niña,
no quisieran vivir con él, pues.
Esa jovencita iba a salir del país, iba de vacaciones, no sé qué. Y le quitaron el pasaporte.
Eso fue como en agosto del año pasado.
Eso fue, exacto. Eso fue agosto del año cuando pasado. Estaban empezando a quitar pasaporte.
Sí.
Y la gran sorpresa cuando me enteré.
O sea, que le quitó el pasaporte el gobierno de Nicaragua, aclaremos.
Que no la dejaron salir. O sea, ella llega.
Su propia familia no la dejó salir.
Correcto, la abuela, pues.
Ajá, la abuela.
Ajá, o sea, ella llega, ella iba de vacaciones y iba, no sé a dónde iba, la verdad. Te haría
especulando. Creo que a España, creo.
¿Verdad? Europa.
Alguien reportó, no me acuerdo, que estaba viendo universidad en España o algo así.
No, pero si ese. Bueno, iba para allá. Sí. La cosa es que en el aeropuerto de Nicaragua, como hicieron con muchos allegados, ¿verdad? Y esto, el otro fue el hijo de Baltodano, que llegan saliendo y cuál es el susto que le dice el de migración, disculpe, usted no está autorizado para salir del país, y te quitan el pasaporte y te dicen, vaya a migración a ver qué problema es. Yo lo único que tengo aquí es que me dice que usted está no autorizado y tengo órdenes de quitarle el pasaporte y vaya a reclamarlo allá.
Y usted sabe quién soy yo.
No sabe con quién se está metiendo.
La niña, la muchachita, pues obviamente muy
revolucionaria,
enojada porque no la dejaban salir, y pues también creo que un poco dolida por lo que estaba viendo su mamá, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que recuerdo. Eso es lo último que yo supe de la familia de la nuera, pues de Yadira, ¿no? Y de la hija de ella. Okay. Y de ahí no supe nada más, simplemente supe que se había ido, que estaba en Panamá.
Yo entendía que ella estaba en Panamá, no por para quedarse, sino que solo era un viaje para ver negocios, porque en efecto, esa familia tiene muchos negocios en Panamá. Entonces ella estaba como viéndolos porque siempre ha sido administradora de los negocios de la familia Ortega Murillo. Entonces cuando se quedó fue como cuando comenzó pues el problema, porque ella no se iba a quedar supuestamente. Era un viaje rutinario.
Claro, pero a mí me llama, sí, o sea, yo no sé, yo pienso que si ella se fue, ¿verdad? Ella está en Panamá y está con sus 2 hijas grandes. Eso para mí ya es una alarma.
No fue al mismo tiempo, o sea, que fue con una y de pronto llegó la otra y ahí fue donde aprovechó y ya hizo todo su...
Esa parte sí, no sé. No te sabría decir, no sé
la línea temporal,
fue.
Sí.
Yo sé, hombre, yo estoy aquí hablando con propiedad.
Pero no sabías lo de los hijos adoptivos.
No sabía. Sí. Voy a tener que leer los libros de Aldo Díaz Lacayo.
Creo que tendrías que empezar a mover tus redes para que entrevistemos a Yadira.
Ajá, por cierto. Les cuento ya para salir. Hay un sandinista en Twitter que me invitó a un debate, un tal
Cuervo. Un debate de ideas, Manuel.
Un debate de ideas. en Twitter, en un space que tiene la particularidad de ser en vivo, que no se, pues, se puede grabar, pero digamos que generalmente no se graba.
¿Y fuiste?
Ellos hacen los...
¿Aceptaste?
Yo estuve. Yo, claro, por supuesto, yo fui el primero que le dale, pues, hablemos, que no sé qué. 2 días me hicieron lo mismo. A ver, pues, llegaste a tal hora, que no sé qué. Ahí estuve esperando. Es más, tenía compromisos y cosas y me quedé ahí esperando, ajá.
¿Qué? ¿Ese persona? Espérate.
No, pues, espérate. Era un space en Twitter. Era...
Ajá, y vos estabas solo en el space en Twitter y no llegó nadie.
Sí, no llegó nada. La primera vez era un martes, después del 30 de mayo, al día siguiente, el martes pasado, pues. Entonces estuve ahí, no llegaron. Que estuve ocupado trabajando y que no sé qué. El jueves, misma hora, lo mismo. Pues yo asumo que no les da permiso a la compañera. Pues esto es lo que todo el mundo...
Son esos los niveles de control, Tiffany, que si alguien quiere tener una conversación en pública, digamos un engranaje del Troll Center quiere tener un debate de ideas con Manuel Díaz, ¿le tiene que pedir permiso a la compañera Rosario?
No sé. Hay que ver esa persona quién es, pues, porque si es un gato...
Es el cuervo, no es un gato, es un cuervo.
¿Qué significa un cuervo?
Se llama el cuervo sandinista, creo, algo así.
¿Y cuántos seguidores tiene?
Ajá, Manuel.
Pues es que en el mundo del sandinismo tenés 10 seguidores y ya sos influencer. Pues.
¿Pero cuántos?
Ese más tiene como 5 mil. Pues. Es más que lleva como 18 cuentas. Pues, o sea,
¿y desde cuándo es Twitter? ¿Tiene presencia en Twitter?
No, tiene presencia. Es de los, digamos, líderes.
Entonces
en Twitter del sandinismo.
Entonces probablemente necesita permiso.
Sí, es lo que yo asumí. Era él y otro par, una chavala que también es una de las conocidas de Twitter de ellos, que todos usan seudónimos porque es lo mismo, yo lo primero que les dije, a ver, pues dame tu nombre, tu cara y hablemos. Porque ellos siempre dicen, ajá, vos sos mentiroso y esto y lo otro, pero yo doy mi cara, yo doy mi nombre. Todo el mundo sabe quién soy.
Ahí te lo vas a encontrar un día en la fritanga de Houston. Loco, soy yo, pa'. Estoy aquí ahora. Sí. ¿Sabes de un pegue?
No le va a pedir renta, le va a decir que le dé posada.
Loco, me quedo en el sofá un par de noches, chile.
No me río porque ya ven Arturo Macfield, pues no me río. Todas estas cosas se devuelven.
¿Qué quieres decir con eso de actuar?
Pues que ahorita, chistoso y eso, pero puede ser así puede como ser lo estamos diciendo.
Puede ser
dentro de una semana me lo puedo hallar allá en Houston, bueno, ahorita estoy en Florida, pero allá en Houston, al MAE, mira loco, me vine y ya denunciando a lo descosido todo.
Así que,
¿cómo va a ser Arturo?
Vos no sos rencoroso, Cuervo, no, si te encontrás a Manuel en Houston... Identificate, sí, él te va a ayudar.
Pero Arturo ya tenía muchos años de vivir en Washington, sus hijos ya iba a la escuela la niña, o sea, tampoco es como que él empacó sus maletas y salió corriendo. Él estaba
en el imperio.
Tenía años de estar ahí, ya tenía una vida ahí, y pues lo que sí le tomó, creo, valor es la plataforma que escogió para hacer pública su denuncia.
Porque no, y además...
Fue muy efectiva, pues, ya sabes.
Ahorita hay un montón de gente, grandes tiliches y todo, del sandinismo, que en los 80 nunca se imaginaron hacer algo así. Y pudieron, y había, y era válido incluso en ese momento. O sea que si bien Arturo, pues, tiene un montón de cosas que responder, pero la verdad es que hizo lo que yo siempre digo que Lester Alemán también hizo, pues... algo que nadie, ninguno de estos grandes comandantes, valientes, no sé qué, no sé cuánto, la revolución, no pudieron hacer en los 80, mal lo hizo. Así que, mérito al que mérito tiene, ¿cómo es? Ok, igual ya tenemos 15 minutos después de la hora, muchas gracias.
Nosotros giramos con la tía Tiffany.
A la tía Tiffany por habernos acompañado. Por cierto, para esos que no tienen cable, ya pueden ver en streaming, ella misma me recomendó la aplicación, se llama VIX, una aplicación de streaming, en donde pueden ver algo mejor que CNN en español. Yo siempre digo que CNN en español es como en vanidades.
Yo le di clase a Manuel de dónde tenía que ver Univision.
Así es. Por cierto, pues, vi los polivoces ahí.
Espérate. Los nicas que están físicamente en Nicaragua ahora pueden ver Univision a través de esa plataforma.
Así
mi mamá me ve ahí.
Sí. Ay, qué bueno.
Hay un canal solo de aquí ahora. Hay un canal de La Rosa de Guadalupe. Sí. Ahí también está Univisión Deporte.
O sea que puedes pasar entre la Tiffany y la Rosa de Guadalupe todo el día.
Y los polivoces, ajá.
Y los polivoces. ¿Sabes qué estaba buscando?
El contenido que de trabajar. Televisa y el contenido de Univisión en un
pero es lugar. Seleccionado, no es todo. Porque pues yo busqué, claro, por ejemplo, Anabel, que era una serie que me encantaba.
Eso te iba a decir ahorita. Anabel no Ferreira.
Sí, Anabel de Televisa.
No, no te conocía yo esa debilidad, Manuel.
Es que en los 80 solo llegaban novelas brasileñas.
Anabel era más grande que Derbez, ¿oíste,
Tiffa? Sí, ahí empezó Derbez. Disculpame. Ahí empezó Derbez.
Yo de las novelas solo me acuerdo de La Chica da Silva. ¿Ves? De la novela
brasileña. Es que la Tiffany era una persona seria que trabajaba, que tenía sus hijos y todo.
Sí, yo trabajo.
Voy a buscar al ratón Crispín de Luis de Alba, maje, a ver si está.
Ah, sí. Ok.
Quiero que la audiencia me disculpe, que yo soy la adulta entre estos niños, ¿ok? Pero la próxima vez vamos a ser un poquito más serios, ¿ok? Gracias. Okay.
Sí, okay. Vamos a perder audiencia, no estés diciendo eso.
No vamos a ser serios. Ok, gracias a nuestra invitada del día de hoy, Tiffany Roberts, periodista de Univisión.
Tu periodista favorita, además.
Sí. Además, la única que...
De todo el mundo periodístico.
Sí. Debo decir.
Iba a decir la única y después la pensó, ¿viste?
No, es que también veo a don... ¿Cómo es que se llama? Se me olvida su nombre, sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Viste? Se me olvida su nombre.
Es su favorito, pero se le olvida. Tu nombre nunca se le olvida, Tiffany.
Ah, sí.
Tu nombre. Quédate con eso.
Dale, ma. Ok.
Gracias, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima semana.
Bye.
Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.